Méndez, que es la titular de la CENAF. Lo hacemos ahora porque, bueno, después tiene otras actividades. El título es Salud Mental Comunitaria trabajó la problemática del suicidio en Cervantes, un tema que venimos tratando desde hace tiempo. En este caso se indica que se realizó la primera reunión de trabajo con referentes locales y provinciales vinculados a la problemática del suicidio. Bueno, la tenemos en línea a la licenciada Méndez, como te decía, y le vamos a preguntar ¿cómo viene esto? Porque cada vez vemos que el tema está ocupando espacios en los ámbitos de toma de decisión en el gobierno provincial. Roxana, gracias por atendernos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo viene? ¿Cómo es la? ¿Por qué la preocupación? ¿Se notan más casos? ¿Se prevén casos? ¿Cuál es la dinámica que se tiene desde el gobierno, en este caso por esta situación, ¿no? El suicidio y lo que puede aquejar a nuestra sociedad?
Nosotros como mesa nos conformamos hace ya un par de años, a raíz justamente de la pandemia y de todo lo que venía aconteciendo dentro del Consejo de Niñez Provincial. Evaluamos la necesidad de que la provincia pudiera generar líneas de trabajo al respecto, de prevención, básicamente, y esto lo marcamos como línea dentro del Consejo y pedimos al Ejecutivo que conformara esta mesa de trabajo. La iniciamos, está conformada por salud, por educación, por seguridad, por APASA y por SENAFU, por supuesto. Y empezamos a trabajar primero en los obstáculos o dificultades que teníamos para poder trabajar en conjunto y no responder a dinámicas que muchas veces están instaladas de fragmentación de las prácticas, como si un mismo sujeto pudiéramos seguir en este tiempo interviniendo desde distintos lugares sin articular y sin pensar que es un único sujeto de intervención y que necesitamos nosotros modificar la forma de intervenir porque ya ha quedado totalmente obsoleta la idea de pensar que podemos seguir interviniendo o pensando el padecimiento desde distintos lugares sin articular.
Ajá. ¿Y eso en concreto cómo se traduce para las
en
personas
concreto
que nos escuchan?
Se traduce en prácticas que implican realmente un trabajo colaborativo, el diálogo y pensar en prácticas que no se superpongan y que cada uno pueda contar con la especificidad, pero que realmente se pueda pensar en un trabajo entre las partes, en un mismo sujeto, y no, insisto, sostener prácticas que son del siglo pasado, donde pensábamos la intervención desde distintos estados, ¿no? Todo, cada uno con su, como decía mi mamá, ¿no? Con su jardincito y sin posibilidades de pensar. Insisto, cuando hay un único sujeto, una única familia, un único padecimiento. Esto se traduce en una mesa. Esto se traduce en formas de difundir preventivamente comunes, en formas de encuentros donde agotamos las discusiones y todos somos responsables. Porque si hay un padecimiento, si hay un sujeto, si hay un niño, una niña, un adolescente que tiene una situación de complejidad, es imposible pensar que puede intervenir un solo organismo. Todos somos responsables de la intervención ordenada, pensada, trabajada, anticipada, todo lo que se pueda. Pero tenemos que empezar a pensar en políticas públicas que realmente estén impregnadas de lo intersectorial, porque no podemos seguir respondiendo desde posicionamientos que corresponden, insisto, a otro siglo.
Y esta aclaración, Roxana, ¿responde a qué? ¿A que existen quienes piensan que hay que proceder como se procedía en el otro siglo? ¿O por qué se hace esta aclaración?
Se hace esta aclaración porque se sigue demandando. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿sí?, de intentos de pasajes al acto, intentos de suicidio y demás, solo miramos salud mental, ¿no? Salud. Salud, por supuesto que tiene que revisar aspectos de articulación interna. Pero si nosotros trabajamos en una, con una familia donde la situación de padecimiento o cortes o intentos de suicidio lo pensamos integralmente, bueno, salud podrá atender un aspecto dialogando, quizás SENAF pueda acompañar una situación con los padres o la familia o los adultos referentes. Si hay cuestiones de otro orden que tienen que ver con el sostenimiento familiar, estructuras de hogar y demás, habrá otras áreas que se encargue. La escuela podrá revisar las formas de alojar a ese chico, a esa chica. A eso me refiero. A pensarnos en que hay un sujeto, una familia, que requiere acompañamiento y que la manera es esta, aunque cuesta, aunque es difícil, pero realmente vale el esfuerzo llevar adelante este tipo de prácticas y no funcionar, insisto, como distintas intervenciones sin una lógica común.
Bueno, esa es la mejor noticia que podemos dar, pensar al Estado desde la complementariedad y no desde establecimientos estancos, ¿no? Que durante mucho tiempo se ha funcionado, en donde la burocracia termina estando por encima del objetivo de esta, que es precisamente las personas, ¿no? A veces es más importante la burocracia, por lo que sea, la razón que sea, que la persona misma, ¿no? Cuando sabemos que cualquier administración que pueda tener el Estado se ha creado en función de la persona. Pero está buenísimo que se lo mire así.
Yo creo que justamente estas son las discusiones que tenemos que darnos. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Silvia Bleichmann, y ella decía, porque lamentablemente falleció, decía, tenemos que empezar a puntuar nuevas preguntas, ¿sí? No tener tantas certezas, ¿sí? Y creo que la cosa va por ahí. Es muy posible que muchos docentes, la escuela me estén en estos momentos escuchándome y estén pensando, bueno, pero, por ejemplo, hay situaciones de violencia, yo no las puedo contener. Y claro que no. Pero no porque no sea sumamente importante que haya un adulto que en los espacios escolares o en los espacios públicos donde los chicos transitan, que haya una mirada atenta, ¿sí? Que haya una mirada de una posibilidad de escuchar, ¿no? Y mirada también. Pero me refiero a que si cambiamos estas lógicas de funcionamiento y nos entendemos que no podemos seguir respondiendo, porque a la realidad no se la puede como cortar en partes, ¿sí? Todos los aspectos inciden en la vida y a veces esa vida se hace realmente muy compleja de llevar adelante. Por eso creo que es, y estoy absolutamente convencida, la mesa también lo discutimos mucho, las situaciones de emergencia también tenemos que tratar de prevenir, tener lineamientos de intervención, volver a las mesas fortalecidos porque podemos leer el contexto y lo que acontece y realmente tenemos una condición de época o condiciones de época bastante adversas a los chicos y a las chicas, ¿no? Uh-huh. Ayer escuchaba a alguien que hablaba y decía, bueno, yo me crié sin una mamá, pero tenía un papá que trabajaba. Pero estaba todo el barrio cuidándome. Porque salía la vecina, porque tomaba el mate, porque el de la panadería me daba esto. Pero yo, durante ese tiempo, me sentía cuidado. Y yo me quedé pensando, esa mirada del barrio, del vecino, de la familia, se ha ido desdibujando. Y tenemos muchos chicos y muchas chicas que reclaman la presencia del adulto, no para que lo tome y hable de él, porque si hay una palabra que yo creo que nos identifica el adultocentrismo, en realidad el adultocentrismo habla muy mal de los adultos, porque pensar la realidad o proponer cosas desde el adultocentrismo habla muy mal de nosotros. Habla de nuestra imposibilidad de ver a un otro, de darle espacio a la palabra del otro, a la opinión del otro. Y creo que esto es lo que hay que cambiar. Revisarse, agotar las discusiones en una mesa de trabajo, pero avanzar, porque los pibes y las pibas requieren otro mundo adulto que proponga y genere seguridad, no vacío.
Bien, Roxana, nos queda 2 minutos, pero quería preguntarle por esta actividad que se propone hoy, un conversatorio, va a ser en Roca, pero no sé si hay posibilidades de que todos podamos acceder. Condiciones de época, adolescencia y juventudes, qué título, ¿no?
Sí, estuvimos ya en Bolsón.
Ajá, yo estoy en Viedma ahora.
Me llamaban también de Bolsón. Esta actividad se hizo en el Bolsón, en Bariloche, ayer en Cipolletti y hoy se hace en Roca. Claro que va a poder participar porque es la próxima fecha que va a ser en el mes de junio, julio. Después yo le voy a dar bien la fecha. Vamos a tener la posibilidad de contar con Esteban Rodríguez Alzueta en Viedma. Ajá. Y todas las actividades que SENAF propone son abiertas para todos los agentes que quieran participar y demás. Porque, insisto, si no genero espacios de formación para todos, más allá de lo específico en la intervención que hace SENAF, sería un poco contradictorio con lo que le decía antes. Es necesario cambiar la lógica de trabajo, dejar la fragmentación y pensar en intervenciones comunes.
Gracias por el tiempo, Roxana.
No, gracias a usted.
Hasta
luego. Nos hablamos. Chau, chau.
Buen día. Bueno, Roxana Méndez, titular de la